Ya vamos a comenzar el programa de hoy. A revisar micrófono. Buenos días, señor micrófono. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Ahí está ya. Ahí está. Esta mañana hay un librito, un colibrí y la noticia de un pianista. El librito es de cuentos. El colibrí es alérgico y el pianista se llama Douglas Bringas. ¿Se acuerdan de Douglas? Estuvo con nosotros cuando ya se iba para España para convertirse en doctor. Los doctores no son solo aquellos que curan. Se le dice también a los que se han súper especializado en una profesión. Y Bringas ya se doctoró en España. Lo logró investigando y grabando un disco con la música sobre Fernando Soria. Ayer escuchamos la noticia y en Radio Ombligo nos sentimos muy orgullosos de haberlo tenido con nosotros. ¡Ay! Lo tendremos de nuevo cuando nos presente la música que Soria compuso para los niños. Entre tanto que esto sucede, vamos a escuchar, para comenzar la emisión de hoy, con Douglas Bringas, música de Fernando Soria, que nació allá en 1860 y que ha sido recientemente descubierto, escucharemos Soñemos. El segundo inicio de Radio Ombligo se lo dedicaremos a un niño que entra muy temprano a la escuela y no podrá escuchar su felicitación por sus 8 años a las 8:80. Nos referimos a ti, Armando, hasta Villahermosa, Tabasco, tierra del pozol y el mosquito, te dedicamos la canción del colibrí. A ti y a todos los niños, a todas las niñas que no pueden vivir sin libros. Nadie tendría que vivir sin libros. Los libros son una de las maravillas más maravillosas de este mundo. Virulo, al aire.
Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria. Los jazmines y azahares, problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo. No pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad. En un apartamento gris y todo de cemento. Jardines y sin flores, él creyó que se moría cuando entró a una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos y se asomó a un mundo lleno de colores. Y voló hasta el horizonte, por praderas y por montes, y las flores al pasar no lo hacían estornudar. Y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. El colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta cómo en un jardín los textos fue polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesía. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía que el mundo fue feliz y todo por un colibrí.
Y todo por un colibrí, sí señor, que haya muchos colibríes y muchos libros en este mundo. Él es Virulo, de Cuba, donde los niños, fíjense que en Cuba los niños leen muchísimo. Y también en Colombia, pero de eso les voy a platicar al ratito, de este librito que tengo, que es colombiano y que compré muy barato. Pero antes vamos a tener nuestro tercer saludo. Y bueno, el tercer saludo es para darle los muy buenos días a Hugo Turongo.
tortugo.
¿Qué? Ya se durmió otra vez. Ya se durmió otra vez. No me lo van a creer, pero se durmió Torongo Tortugo. Lleva dos dormiditas en esta mañana. ¿Estás, Torongo? ¡Torongo! ¡Salude! Ustedes también en su casa, despiértenlo. ¡Torongo! ¡Arriba!
Oye.
Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
¡Radio Vivo!
Bueno, ya hablé, ya dije, ya dediqué canciones, ya desperté a Torongo, yo hice muchas cosas y ni siquiera he dado los buenos días, querido público. Muy buenos días desde el Cerro del Rebote, lo saluda Raimundo Sopilote. Y dije que tenía un librito. Fíjense que a veces uno compra un libro, te regalan un libro, pero aparecen otros libros y antes de que lo puedas abrir, el librito queda apachurrado entre otros libros. Y ayer, desapachurrando libros, rebuscando libros, me encontré con este que se llama Cuentos para Niños, libro al viento. Es una colección que, a ver, ahorita les digo, una campaña del Instituto Distrital de Cultura y Turismo de la Secretaría de Educación, esto en Colombia, el municipio de Bogotá. Y la Secretaría de Turismo en Bogotá, pues promovieron, quisieron que los niños de toda la ciudad leyera y publicaron muchos, muchos libritos, muy bien ilustrados, y algo que me llamó mucho la atención. Bueno, son cuentos, aquí está, Relatos para Niños y Otros Lectores, cuentos de los hermanos Grimm, de Alexander Pushkin y de Rudyard Kipling, con ilustraciones bien bonitas de Olga Cuellar. Y algo que me llamó la atención es que, miren, aparece en el directorio, aparecen los nombres de los funcionarios, así en chiquititito, casi no se ve, pero sí aparece lo más importante, que es una campaña para promover la lectura. Esto para que lo aprendan. Los nombres, los sellos de la Secretaría sí deben aparecer. Y los nombres de los funcionarios que aparezcan así, en chiquitito, así poquito. Porque lo más importante es lo otro. Bueno, entonces, es un libro lindo, lindo, muy bien ilustrado. Y hay una canción, no. Un cuento que se llama La nariz que yo no conocía, de los hermanos Grimm. ¿La quieren escuchar? ¿De veras? Bueno, entonces, no está aquí la gaviotita para que hiciera la presentación. Radio Ombligo presenta, en la narración de Raimundo Sopilote, de los hermanos Grimm, La nariz.
¡Sí!
¿Han escuchado la historia de los tres pobres soldados quienes, después de haber combatido en las guerras, tomaron el camino de regreso a su hogar pidiendo limosna mientras avanzaban? Habían recorrido un largo trayecto, con el alma afligida por la mala suerte de haber quedado abandonados en este mundo en edad madura. Cuando llegaron a una noche hasta un espeso y oscuro bosque por entre el que tenían que atravesar, la noche los cubrió velozmente y comprendieron que deberían, sin desearlo, dormir en el bosque. Así que para hacer las cosas lo más seguras, estuvieron de acuerdo en que dos se echarían a dormir, mientras un tercero permanecía sentado y vigilando, a no ser que algunas bestias salvajes aparecieran y los hicieran pedazos. Cuando se cansara, tenía que llamar a uno de los otros dos y echarse a dormir a su vez, y así el tercero, de tal forma que la labor se compartiera justamente entre todos. Los dos que iban a descansar primero se echaron y se durmieron de inmediato, mientras que el otro arregló una buena fogata bajo los árboles y se sentó a un lado para vigilar. No acababa de sentarse cuando de repente apareció un hombrecito vestido con una chaqueta roja.
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?
Un amigo, contestó el soldado.
¿Qué clase de amigo?
Soy un viejo soldado, muy maltratado. Yo y mis amigos no tenemos nada para vivir. Venga aquí, siéntese a mi lado en la fogata.
Bien, mi estimado. haré lo que pueda por ti, dijo el hombrecito. Toma esto y enséñaselo a tus compañeros en la mañana.
Entonces, extrajo una vieja capa y se la entregó al soldado, diciéndole que cada vez que se la pusiera sobre los hombros, cualquier cosa que deseara se cumpliría. Enseguida el hombrecito le hizo una reverencia y se marchó. El turno para vigilar al segundo soldado llegó pronto, y el primero se echó a dormir. Pero el segundo hombre no acababa de sentarse cuando el hombrecito de la chaqueta roja aparecía de nuevo. El soldado lo trató de manera amigable, así como lo había hecho su compañero. Y el hombrecito le entregó una bolsa, diciéndole que estaba siempre llena de oro, permitiéndole tomar todo lo que deseara de ella. Entonces vino el turno de vigilar al tercer soldado, y él también tuvo la visita del hombrecito, quien le entregó una hermosa corneta que atraía a las multitudes cada vez que alguien la tocaba, haciendo que todo el mundo olvidara sus asuntos para acercarse y bailar al ritmo de su hermosa música. Por la mañana, cada uno relató su historia y enseñó a los otros su tesoro. Y como se querían mucho entre ellos y eran viejos amigos, estuvieron de acuerdo en viajar juntos para ver el mundo y hacer uso solo de la bolsa durante un tiempo. Y así pasaron el tiempo con mucha alegría, hasta cuando empezaron a cansarse de esa vida errante y pensaron que les gustaría tener una casa propia. El primer soldado se puso la capa encima y deseó poseer un gran castillo. De inmediato, el castillo apareció ante sus ojos con hermosos jardines y prados verdes que se desplegaban a su alrededor y rebaños de ovejas y cabras y manadas de bueyes pastaban por todas partes. Y de la puerta salió un hermoso coche tirado con caballos de motas grises para venir a recogerlos y llevarlos a su casa. Todo esto estuvo muy bien por un tiempo, pero no parecía bueno quedarse siempre en la casa, así que reunieron todas sus finas ropas y sus sirvientes y ordenaron su coche con los tres caballos y salieron de viaje para ir a visitar a un rey vecino. Resulta que este rey tenía una hija única y como pensó que los tres soldados eran tres príncipes, les dio amablemente la bienvenida. Un día, mientras el segundo soldado se encontraba paseando con la princesa, ella lo vio con la hermosa bolsa en la mano. Cuando ella le preguntó de qué se trataba, él fue lo bastante tonto como para decirle la verdad. Aunque en realidad no importaba demasiado, pues, ¿qué creen? Ella era una bruja. Disfrazaba de princesa y conocía muy bien todas las maravillas que habían llevado los tres soldados. Esta princesa era muy astuta e ingeniosa, así que se puso a la tarea de elaborar una bolsa idéntica a la del soldado, de tal forma que nadie podría diferenciar una de la otra. Y después le pidió al soldado que viniera a visitarla, y lo hizo beber un poco de vino que le tenía preparado hasta que el hombre quedó dormido casi de inmediato. Entonces buscó en su bolsillo y sacó la maravillosa bolsa y puso en su lugar la que ella había hecho. A la mañana siguiente, los tres soldados partieron hacia su casa y poco después de haber llegado al castillo, cuando necesitaron algo de dinero, fueron a buscar la bolsa con tal propósito. Y en efecto encontraron algo dentro, pero para su gran pesar, cuando la voltearon para vaciarla, nada salió de lo que habían sacado. Entonces descubrieron de inmediato la trampa, pues el segundo soldado sabía dónde había estado. Le conté todo a la princesa y parece que ella se ha quedado con mi bolsa. ¡Oh, por Dios! Exclamaron los infelices soldados. ¿Qué podremos hacer ahora? ¿Que nos aflige este contratiempo? Esperen, yo sé cómo recuperar la bolsa. Arrojó la capa sobre sus hombros y deseó encontrarse en las habitaciones de la princesa. Allí la encontró sentada sola, contando el oro que brotaba de la bolsa a su alrededor en un torrente. Estaba tan feliz. Pero el soldado permaneció demasiado tiempo observándola, pues para cuando ella lo descubrió, se puso de pie y empezó a gritar con todas las fuerzas: ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Vengan! ¡Ayúdenme! De tal forma que toda la corte acudió tratando de atraparlo. El pobre soldado empezó entonces a sentirse terriblemente asustado y pensó que ya era hora de buscar la manera de escapar, sin pararse a pensar en de qué forma viajar para escapar. Corrió hacia la ventana, la abrió y saltó fuera. Llevaba una copa mágica, Pero, ¿qué creen? La capa se enredó y quedó colgando, para gran dicha de la princesa, quien sabía mucho de lo que esa capa valía. El pobre soldado hizo su regreso lo mejor que pudo a casa donde sus compañeros, a pie y de un ánimo decaído. El tercer soldado le dijo que no se afligiera. Como el primer trompetazo de su trompeta mágica, llegaron muchos soldados, hombres de a pie y a caballo, para ayudar, para vencer a esa malvada bruja y a su ejército. Asediaron el castillo del rey. Le hicieron saber que debería entregar la bolsa y la capa, o de lo contrario, no quedaría piedra sobre piedra. Entonces el rey se dirigió a la habitación para conversar con su hija y convencerla. Y la princesa dijo:
Padre, déjame primero intentar si no puedo derrotarlos de otra manera. Entonces lucharemos. Espera un momento. Estos son tres soldados tontos y los venceremos.
Así que ideó un ingenioso plan para vencerlos y se vistió como una muchacha pobre. Después salió con su doncella en la noche y se dirigió hasta el campo de los enemigos para vender baratijas. Por la mañana empezó a caminar de un lado a otro, cantando de manera tan hermosa que todas las tiendas de campaña se vaciaron y los soldados se agruparon en multitudes a su alrededor y no querían pensar en otra cosa que escucharla. Entre estos venía el soldado a quien pertenecía la corneta, y tan pronto como la princesa lo divisó, le hizo un guiño, le guiñó el ojito, y él de inmediato se fue acercando a ella, y ella se coló entre la multitud hasta el soldado. Hecho esto, hasta el soldado donde estaba colgada la corneta, y se la llevó. Hecho esto, las dos mujeres regresaron sanas y salvas hasta el palacio. El ejército atacante se retiró y los tres maravillosos regalos quedaron en poder de la princesa. Y los tres soldados quedaron tan pobres y desamparados como cuando el hombrecito de la chaqueta roja se los encontró a los tres en el bosque. Pobres hombres, empezaron entonces a preguntarse qué harían ahora.
Compañeros, compañeros, dijo el segundo soldado a quien había pertenecido la bolsa, lo mejor será que partamos. No podemos vivir juntos. Dejemos que cada uno busque el pan como mejor pueda. Así que él tomó hacia la derecha y los otros tomaron hacia la izquierda. Prefirieron viajar juntos. Entonces el soldado llegó hasta el bosque donde habían encontrado con tan buena suerte antes. Caminó durante un largo rato hasta cuando llegó la noche y se quedó dormido. A la mañana, cuando despertó, se sintió encantado al ver que del árbol donde él estaba, habían muchas manzanas. Tenía tanta hambre. De inmediato tomó ánimos y se comió una deliciosa manzana, estaba riquísima. Y se comió una segunda y una tercera manzana. Una extraña sensación le llegó a la nariz. Cuando llevaba la manzana a los labios, algo se interponía en el camino. Lo tocó y descubrió que se trataba de su nariz, que había crecido tanto que le colgaba hasta el pecho. No se detuvo ahí la nariz, sino que siguió creciendo y creciendo. ¡Oh, no! ¿Hasta cuándo dejará de crecer mi nariz? Y hacía muy bien en preguntar, pues para ese instante ya había llegado al piso. Mientras él permanecía sentado en la hierba y continuaba la nariz creciendo y creciendo hasta que él ya no pudo aguantar su peso o ponerse de pie, y parecía como si nunca se fuera a detener, pues ya había estirado a gran longitud a través del bosque. Entre tanto, sus compañeros continuaban con su viaje allá lejos, y de repente uno de los dos se tropezó con algo. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miraron y no pudieron pensar en otra cosa sino que parecía una nariz. ¿Pero cómo? ¿Una nariz tan larga? Vamos a seguirla y encontraremos al dueño de esta nariz. Y así que siguieron su rastro hasta que encontraron a su pobre compañero echado bajo el árbol de manzana. ¿Qué podían hacer? Trataron en vano de cargarlo. Atraparon un caballo que pasaba por ahí y lo subieron al lomo. Pero muy pronto quedó agotado por arrastrar semejante carga. Era una nariz tan larga. Se sentaron a un lado desesperados cuando de repente, ¿qué creen? Se apareció el hombrecito de la chaqueta roja. ¡Oh!
Pero por Dios, amigos, ¿qué, cómo ha pasado esto? ¡Uy, que tienes una gran nariz!
¿Por qué te ríes?
No te preocupes, ahora mismo lo remediaremos.
Entonces les dijo que alcanzaran una pera de un árbol que crecía por allí cerca y que pronto la nariz volvería a estar normal. No perdieron tiempo y sí, su amigo se comió la pera y la nariz regresó a su tamaño.
«Haré algo más por ustedes», les dijo el hombre. «Tomen algunas de estas peras y manzanas y llévenselas a la bruja, a la princesa bruja, y ya verán lo que pasa».
Y así lo hicieron, y se fueron con las manzanas y con los soldados, se atrevió, uno de ellos, el que le había crecido la nariz, se atrevió como un jardinero y se dirigió al palacio del rey, y anunció que tenía unas magníficas manzanas para la venta. Todos los que veían las manzanas quedaban maravillados y querían probarlas, pero el hombre dijo que eran solo para la princesa. Y entonces ella mandó de inmediato a la doncella que le comprara todo el cargamento.
«Esas manzanas tienen que ser para mí».
Eran tan deliciosas que ahí mismo empezó a comerlas. Y ya había devorado tres cuando también empezó a preguntarse qué era lo que le sucedía a su nariz. Pues crecía y crecía hasta el piso, atravesando la ventana, saliendo hasta el jardín. Y nadie supo hasta dónde porque se perdió de vista de tan larga que era. El rey lanzó una proclama que si alguno pudiera curar esta terrible enfermedad de la nariz gigante, sería ricamente recompensado. Muchos lo intentaron, pero la princesa no se curaba. La nariz seguía creciendo. Entonces el viejo soldado se atavió tan pulcramente como cualquier doctor y afirmó que él podría curarla. Así que cortó un trozo de manzana y para castigarla un poco más, le dio una dosis, diciendo que vendría al día siguiente para observarla. Llegó la mañana y la nariz pues había crecido más. Entonces el doctor cortó un trozo pequeño de pera y se lo dio a la princesa y afirmó estar seguro que le haría muy bien y que vendría a visitarla de nuevo a la mañana siguiente. Llegó al día siguiente y aunque la nariz se había reducido un poco, aún estaba más grande que cuando el doctor la visitó por primera vez.
«Debo ajustar un poco más a esta astuta princesa para asustarla para conseguir lo que quiero de ella. Así que le daré otro trocito de pera».
Y así la tuvo varios días, hasta que por fin le dijo, «Creo que hay un problema, rey. Ya sé por qué su hija no se cura. Ella se ha robado tres cosas».
«¿Cómo es eso? ¿Mi hija es ladrona?».
«Claro que sí, pregúntele».
El rey le dijo, «Hija, dice que no te vas a curar. Dice el doctor que porque te has robado tres cosas».
Y ella no lo quería reconocer. Entonces la nariz volvió a crecer y ya no pudo más. Y dijo, «Es verdad, padre, es cierto. Yo me robé tres cosas».
«Entonces devuélvelas ahora mismo».
Devolvió la capa, la bolsa y la corneta hasta que su nariz, con tantas peras, volvió a su lugar. Tan pronto como el hombre tuvo a buen seguro las tres cosas, le dio a comer a la princesa una pera entera. La nariz regresó a su tamaño y el doctor se puso la capa y le deseó al rey y a toda su corte buen día y se reunió de inmediato con sus compañeros, quienes de ahí en adelante vivieron felices en su hogar en el palacio. Se casaron, tuvieron muchos niñitos y cada mañana de 7 a 8 escuchaban Radio Ombligo.
Bueno, por ahí me dio.
Son las 8:80.
Este cuento se llama La nariz de los hermanos Grimm. Y pues después vamos a hacer algunos ajustes al cuento. Lo vamos a poner más, como más radiofónico. ¿Qué les parece? Y lo vamos a contar aquí con Geracio y con Tania Gaviota. Aquí me di unos brinquitos para tratar de hacerlo. Pero me perdía, pero bueno. Hoy es miércoles de hacer quesitos en la cocina y de contar historias en la cabina. Y este fue el cuento de La nariz. Toronguito, vamos a felicitarlos, pero antes, ¿qué te parece si nos regalas una canción para que mientras yo tome agüita, vamos a escuchar, ¿sabes cuál? Una que tenga que ver con la nariz, la de Miliki, esa de cómo me pica la nariz. Ándale, ustedes sí coman manzanas, esa la del cuento era hechizada, pero las que ustedes se coman en su casa son muy buenas, muy nutritivas y ayudan para cuando tienes picor en la nariz.
Un defecto en la nariz que es muy molesto.
¿Defecto? ¿Qué defecto?
Me sucede igual en Vigo que en Madrid.
No me digan.
No sé por qué cuando me pongo muy nervioso, me da un picor irresistible en la nariz.
Pero bueno.
Si en el colegio hay un examen importante, o por las notas me regañan mis papás,
¿sí?
Me da enseguida ese picor tan excitante.
¿Qué picor?
Que por desgracia siempre me hace estornudar.
¿Qué?
¡Aquí! ¡Ay, cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ya no lo puedo resistir! ¡Cómo me pica la nariz!
El otro día conocí una chica guapa.
No me digas.
Y de inmediato la invité a pasear.
Qué listo eres, tío.
Pero la chica se marchó muy asustada.
¿Y eso?
Cuando me vio de aquella forma estornuda.
Ah, pero tú estornudas también.
En un partido de mi barrio soy portero.
Ay, Dios mío, de mí.
Avante el delantero va a chutar.
Nada, otro que
me da tal miedo cuando chutan a la puerta.
¿Qué pasa?
Que meten gol porque me pongo a estornudar.
Nada.
¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz?
Si voy al cine y hay película de miedo, van a pegar.
Cuando termina la función estoy yo solo,
pues me la paso sin parar de estornudar.
El otro día me invitaron a un programa
donde mi ingenio yo debía demostrar.
Me preguntaron si sabía alguna cosa
y yo les dije que sabía estornudar.
¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz?
También, ¿eh?
Sí, 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 hasta bien la nariz.
Pero ahora mismo, tío. ¿Tiene cara de estornudar?
Sí. ¿Crees que tenemos el mismo tipo de picor?
Estamos enfermitos los dos, ¿eh?
¿Cómo me pica la nariz? ¿Cómo me pica la nariz? Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz?
¡Achís!
¡Achís! ¡Salud! 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 ¡Salud a todos los que les pica la nariz y a todos los que tienen gripa también! Los que andan, comen mucha fruta, mucha guayabita, mucho limón, mucha naranja. No tomen coca, ni tomen Pepsi, ni morinda, ni nada de refrescos embotellados. Si quieren estar sanos en la época del frío, porque la fruta trae muchas cosas naturales que te van a ayudar a ponerte bien fuerte, y las otras tienen muchas cosas artificiales y mucha azúcar refinada que van a lograr que tengas una pancita más grande, mucho, mucho más grande, que se enferme tu páncreas, que se enferme tu corazón, que te enfermes tú de todo y todo. Así que, naturalito, todo naturalito. Bueno, la guayaba también, y el chilito también tiene mucha vitamina C. Y vamos a felicitar, tenemos varias cartas de cumpleañeros, puros, cuánto niño cumplidor hay en Radio Ombligo. La familia Ruedas Ramírez dice: hola, buenos días, quiero pedirles que por favor feliciten a mi pequeño Axelín Enrique. Bueno, aquí dice Axelín Enrique, yo creo que es Axelín Enrique, ya que fue su cumpleaños el 7 de febrero, cumplió 7 añitos. Lo queremos mucho, le pedimos a Dios que nos lo cuide. Y todas las mañanas escuchamos Radio Ombligo antes de ir a la escuela. Dice que al cumpleañero le gusta el cocodrilo come fa. ¡Felicidades, Axelín Enrique! 7, 7, el 7 de febrero, 7 años. No importa que ya haya pasado la fecha, aquí está esta matraquita maravillosa. Dice Marie de Macías, dice: Radio Ombligo es compañía, alegría y complicidad.
Hoy, 9 de febrero, es el cumpleaños de Rubén de Jesús Macías Prado. Y no se nos puede olvidar ponerle a Celia Cruz para celebrar, pues su la algarabía de sus 9 años es contagiosa y fácil de notar. Y a través de Radio Ombligo, sus padres le desean una larga vida llena de dicha y felicidad. Gracias, Sopi, Torongo, Gaviotita, gracias, Daniela, a todos los demás que hacen posible momentos de magia como este. Con afecto, Marie. Y Rubén felicitan. El otro era 7, el 7 de febrero. Este es 9, el 9 de febrero. Rubén, muchas felicidades. Felicidades por tu cumpleaños. Su Dianita, ahí está. ¡Feliz cumpleaños! Y Miguel nos piden que retrocedamos el tiempo hasta el 27 de enero. Dice que fue el cumpleaños de la princesita Carlita Michelle y que por motivo de salud no pudieron escuchar sus felicitaciones que le enviaron y que cumplió 4 añitos. Espero nos ayuden y la vuelvan a leer y que todas las mañanas nos pregunta por qué no ha escuchado sus felicitaciones. Carlita Michelle, te mandamos un abrazo por tu cumpleaños. 4 añitos. Así tienes, mira, así, 4 años. Ahorita les ponemos su canción. Vamos a leer más cartas. Alma Fabiola, saluditos a todos en la cabina, a los chiquitines que los escuchan, así como a mis bebés, Marco Fabricio y Brian Alexander, de parte de la abuelita Marta Patricia, que los queremos mucho. Qué lindo que ustedes se tomen el tiempo para dedicarles a los niños y hacer que las familias se unan más felices en su programa. Gracias, Radio Ombligo, por existir. Bueno, esta ya es otra carta, no de cumpleañeros, pero de todas maneras, a Marco Fabricio y a Brian Alexander les dedicamos un fuerte abrazo. Y también una Dianita, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque están cumpliendo otro día. Siempre se cumple algo. Bueno, ¿quién más está de pasteles largos por allí? Ah, sí, ay, ya la cartita, ¿dónde la dejaste, tu ronguito? A ver, espérense, la voy a buscar, por aquí estaba. Ah, ya me acordé, en el disco hay una cartita, toronguito, en el disquito que te llevaste de mi mesa. Y dice, Nambel, pedacito de cielo, hoy es el día tan esperado para ti. Hoy se cumplen 7 años desde que llegaste a nuestras vidas. Papá, Khaled y Daphne también te esperaban con gran amor. Eres nuestra peque, sabes que te amamos y hoy queremos que todo el mundo sepa que eres el regalo de Dios más hermoso para tu familia. Deseamos que seas siempre muy feliz y cuando sientas que no lo eres, cierra tus ojitos y ve hacia tu planeta favorito, Neptunio, ese planeta que solo tú conoces en tu gran imaginación. Te amo, Nambel, tu mamá, Liz. Y dice que le gusta una canción de Cachito, la de Cachito de Andrea Echeverri, de Los Aterciopelados. Si no la encontramos hoy, la ponemos otro día. Vamos a. Nambel, ¿qué crees, Nambel? Pues dice que ese planeta Neptunio solo vive en tu imaginación, pero ¿qué crees? Que aquí en Radio Ombligo también lo conocemos. Neptunio es un planeta maravilloso, maravillosísimo. Y yo creo que de Neptunio es de donde han venido muchos de esos seres fantásticos que ya casi no se ven. Las sirenas, los unicornios, los pegasos, los minotauros, en Neptunio había una gran población y hemos perdido un poco contacto con Neptunio, pero seguramente allá siguen viviendo y llegan a vivir allí los niños que se imaginan Neptunio, digamos que como que se duplican. Un niño que imagina Neptunio, una parte de él se va a vivir allá y tiene una vida bien bonita. Y de noche se encuentra, no sé cómo sucede, porque es como muy mágico y misterioso, pero en tus sueños tú vas a Neptunio y te encuentras con tu otro yo y vives pues otras aventuras. Por eso te despiertas con unas tremendas ganas de ir a la escuela, con unas tremendas ganas de aprender, con unas tremendas ganas de las cosas buenas de este mundo. Bueno, si alguien no conoce Neptunio, Inténtelo por la noche, váyase en sus sueños. Y bueno, vamos a ponerles una canción de cumpleaños a los que hoy están de pasteles largos. ¿Cuál? ¡Ah, claro! ¡Claro! Con Celia Cruz y Miliki.
Al fin nos volvimos a encontrar.
¡Ah, otra vez!
Ahora, ya era hora. Tú sabes esta canción, tú sabes la cantidad de niños que habrán celebrado su cumpleaños con esta canción, Celia.
¡Claro que sí! Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más.
El patio de mi casa es particular, llueve y se moja como los demás. Agáchate, niña, y vuélvete a agachar, que si no te agachas no sabes bailar.
Quinto requinto, quinto batallón, arroz de Valencia y pan de Aragón. Levántate, soldado, las 4:30 son, que ahí viene Carlos V con su batallón.
¡Epa!
¡Ah! ¡Qué rico! Para los niños de 30, 40 y
50.
Oye, Celia, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más.
Feliz, feliz en tu día.
¡Epa!
Ay, Miliki, que Dios te bendiga.
Divina.
Que reine la paz en tu vida.
Gracias.
Y que cumplas muchos más. ¡Cumple!
Y que cumplas muchos más.
¡Óyeme!
Y que cumplas muchos más.
¡Oíste, Celia!
Y que cumplas muchos más.
Sí, cumplieron con todo. Bueno, grandes músicos, Celia Cruz y Miliki, que dedicó todos los años de su vida en trabajar para los niños, con sus hermanos. Hicieron muchos discos, muchas canciones, divirtieron a los niños, sobre todo en España, en la televisión española, y tenían un circo y eran así como muy mágicos. Ya hemos hecho programas especiales de Miliki. Bueno, queremos saludar también de parte de Gamaliel a Daniela y a Paola, que les manda un gran abrazo y dice que no se olviden que deben ir al cine de Radio Ombligo. Bueno, el próximo domingo no habrá función, porque por la organización de la visita del Papa, pues estará así todo como muy lleno y no se va a poder. Pero al siguiente domingo, de este al que sigue, habrá una película cubana muy bonita, a donde deben ir Daniela y Paola. Y un segundo mensaje de Gamaliel, dice que ahí le encarga a don Raimundo que pase a pagar los 50 pesos del pan. Bueno, yo creo que nos está escuchando. Ay, que pase a pagar su pancito. Bueno, y Toronguito, ¿encontraste la canción de Echeverry? ¿No la encontraste? Bueno, mañana te la ponemos, Nambel. Mañana te ponemos esa canción que querías. A ver si es esa. También de Colombia. André Echeverry, maravillosa.
Te voy a mandar una carta al viento para contarte
que no
estoy
esa.
Contento. Le voy a mandar.
Bueno, mañana se la buscamos. Porque yo también ya me quedé con la curiosidad de cuál es esa de Cachito. Creo que ya la pusimos aquí. No me acuerdo si es la de la mamá Pancita o si es otra de las que hemos puesto de André Echeverry. Pero nos pidieron, hoy de nuevo nos volvieron a pedir. ¿Sabes cuál, Toronguito? Nos pidieron también la de El cocodrilo come fa. Mariana quiere la de No me peines de colita, pero la pusimos ayer a esta hora, así que esa la vamos a aguantar un poquito. Saludamos a Mariana con mucho cariño y vamos a escuchar El Cocodrilo Come Fa para el cumpleañero Axelín Enrique y sus 7 años. Y también para ti, porque te encanta, ya sé que te encanta. Canción que apareció en escena antes de que nacieran tus papás. Tiene muchísimos años esta canción de un programa de la televisión en Italia donde se hacían concursos y creo que se sigue haciendo Il Cecchino d'Oro. Y acabo de aprender otra palabra. ¿Saben cómo se dice en italiano ver, mirar? Es guardar, así como cuando tú guardas algo, aquí guardas, pero con los ojos. Guardare, dice, guardo sul giornali, dice, miro en los periódicos y no está escrito nada que hable de cómo hace el cocodrilo. Pareciera que no les importa, no se dan cuenta de lo importante que es saberlo. Bueno, es lo que dice un poco esta canción, El Cocodrilo Come Fa. Nos escribió Alejandra Luna desde allá donde la vida no vale nada, Guanajuato. Dice, hola a todos los que hacen posible este hermoso programa. Soy una ferviente fan de Radio Ombligo, originaria de Tuxtla de los Conejos. Actualmente me encuentro viviendo en el estado de Guanajuato. Por motivos de trabajo y aunque la distancia es grande, me encanta escucharlos online. Me llenan de energía los días y me motivan para desempeñar mejor mi trabajo. Cada vez que los escucho, siento la fuerza que transmiten desde los contenidos y la magnífica música. En fin, me llenan de sentimiento. Les agradezco todo el esfuerzo que hacen por continuar con su trabajo a pesar de todos los obstáculos. Y sí que hay obstáculos. Bueno, y por ahí hay uno que no se resuelve. Me hacen sentir muy orgullosa de saber que para ustedes su vocación los mueve más que otras cosas. Para terminar, quisiera decirles que mis canciones favoritas se encuentran en el disco Un Mundo, Muchas Voces. Ayer hablamos de ese disco, pero no lo encuentro ni en físico ni en internet y quisiera saber dónde podría conseguirlo. Besos infinitos y fuertes abrazos. Les envío muchos saludos. Los extraño con todo mi corazón, dice Alejandra Luna. Alejandra, es muy difícil que consigas el disco, muy, muy difícil, pero nosotros te lo vamos a conseguir. No el original.
No vale nada la vida.
Ahí está.
La vida no vale nada.
Ahí está José Alfredo Jiménez. Pero vamos a dedicarte una canción de Un Mundo, Muchas Voces. Tienes razón en que sea tu disco favorito, porque es maravilloso. Vamos a escuchar Arroz con palitos, arroz con palitos, y así nos despedimos y saludamos a Alejandra. Ya te vamos a conseguir una copia, porque verdaderamente, si supiéramos dónde hay, preferiríamos que lo compraras, porque el álbum es muy bonito, no solo en el contenido, sino también en el librito. El álbum es precioso, la edición es lindísima, pero como sabemos que no lo vas a poder encontrar, entonces ya veremos cómo te hacemos llegar una copia de este disco. ¡Nos vamos! ¡Arroz! Arroz con palitos. ¿Tú cómo lo comes? ¿Con cuchara? ¿Con tenedor? ¿Con nopalitos? Yo lo como con el piquito. Me encanta el arroz. Con platanitos. Con cacahuate también. Se le pone así espolvoreadito. Hay muchas maneras de comer arroz.
Yo tengo un amigo chino que me hizo una invitación. Puse contento porque vi en televisión que los chinos están bien, que están cumpliendo sus metas de fabricar bicicletas y de producir arroz.
Radio Ombligo.
El chinito me invitó. Fue donde la cosa de pronto se complicó. Ahí pusieron unos tazos,
sí,
con un suculento arroz. Y yo miraba y miraba, buscando alguna cuchara. Cuando de pronto el chinito sacó un par de palitos y lo puso en el tazón. Y digo, ¿cómo me como el arroz chinito?
¿Con cuchara o con palitos?
O con palito.
Si yo meto el palito y no saco nada.
Con palito o con cuchara.
Chino, con esos palitos me diste la mano.
Con cuchara o con palito.
Pero chino, que tú quieres que le hagas, no sé comer.
Con palito.
Así,
o con
así.
Cuchara.
Se me cae por aquí, se me va por allá.
Con cuchara o con palito.
Chino, con esos palitos me diste la mala.
Con palito o con cuchara.
Chino, mira, compa, y yo vengo de la. Como con palito chino,
con palitos, con cuchara.
Yo no como con palito chino.